alma musical.
El sentir del músico. Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y hablamos de músicos, compositores, intérpretes solistas de instrumentos, de orquestas, de bandas o de conjuntos de cámara o solistas. Y en esta oportunidad nos acompaña un joven pianista antioqueño, él es Leslie Berrío, docente de la Universidad EAFIT, de la Universidad de Antioquia, y un gran aventurero, diría yo, en el mundo musical, dado su interés por participar en concursos, estrenar obras de compositores y crear un festival de piano en el municipio de Sabaneta. Le damos la bienvenida a Leslie Berrío, a Alma Musical, y agradecemos que haya aceptado esta invitación.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos los oyentes y vamos a hacer este viaje por esta crónica de Leslie Berrío y Carmenza.
Gracias, Leslie. Y cuando él dijo un viaje, es precisamente una buena palabra para anunciar, y yo quiero que arranquemos por ahí, por anunciar cuál es la agenda que tiene Leslie Berrío para este año 2016, justo ahora que arranca el mes de marzo, que la gente se entere y te va vaya conociendo poco a poco a lo largo de nuestra charla. Pero primero dejémosles la inquietud, ¿cuál es tu agenda para este año?
La invitación para este año es a los siguientes proyectos. Marzo 16, para Ninfo, Universidad de Antioquia, 5:30 p.m, interpreto los 14 valses de Chopin y los 24 preludios de Chopin en el mismo recital. 7 de abril, Sinfónica de EAFIT, interpreto 20 de Mozart para piano y orquesta. Mayo, León de Greiff, Universidad Nacional de Bogotá, 24 preludios de Chopin y 14 valses de Chopin. Septiembre, voy a interpretar el estreno de un compositor español exiliado en Cuba. Esto va a ser en Bogotá. Y esperamos para fin de año, en la primera semana y segunda de diciembre, la realización del Festival de Piano Laboratorio Artístico LB en el municipio de Sabaneta. Festival que consiste en recitales y clases maestras de exalumnos presentados por sus maestros.
Pues es bastante amplia la programación que tiene usted, Leslie, para este año, y me llama la atención cómo gestiona usted todas estas actuaciones en el Paraninfo, que es en marzo, en EAFIT, en abril, en mayo, en Bogotá, para hablar del primer semestre. ¿Cómo las gestiona? ¿Cómo surgen esos conciertos o recitales?
En el siglo XX... todavía había la tendencia de pensar en que había gente que descubría talentos. Entonces había gente muy buena, como usualmente puede pasar en las universidades o en los centros de enseñanza, que básicamente hay algunos que consideran a otros genios, pero que solo los conocen en cuatro paredes. Sus aportes muchas veces no salen de las aulas. ¿Por qué yo tengo una agenda que incluso en este momento todavía está por confirmar algunos eventos más? Porque Leslie Berrío se ha tomado el trabajo de ya no esperar a que vengan y lo descubran, y Leslie Berrío se encarga de ver cuáles son aquellos lugares, festivales y programaciones donde puede llevar a cabo sus presentaciones como concertista. Entonces, por ejemplo, Leslie Berrío pasa propuestas a la Sinfónica de AFID, Leslie Berrío, y hablamos de que todo lo que yo hago, una de las de mis requisitos propios y personales es que si es un concierto público, que no se trate de fogueo de obras, o sea, de primera vez en que se interpreten, yo debo cobrar. Entonces son recitales donde yo como artista sí soy remunerado. Hago la aclaración porque en el mundo del arte, de la música clásica, la gente no sabe lo que vale su arte.
Hablemos un poco de los conciertos de Chopin. ¿Por qué se motivó a preparar estos conciertos para ahora, para el mes de marzo?
Chopin, al igual que Bach, es uno de los compositores esenciales en la interpretación del piano. En el país, en Colombia, tenemos varios intérpretes que hacen o los 14 valses en su repertorio o los 24 preludios. Pero a mí me motivó unir los dos ciclos completos, básicamente por este tema también de mercado, de diferenciarme y llevar las dos propuestas en un solo concierto, ya que en estos momentos yo sería el primer pianista en Colombia que interpreta los dos ciclos en un solo recital. Entonces la motivación ha sido ese singularizarme con una propuesta que sea atractiva para la comunidad académica y para el público. Chopin es por excelencia el compositor que la gente que no conoce de música clásica en profundidad aprecia. Chopin entonces es un compositor para público con trayectoria académica y para público general. Por eso es mi motivación. Y una tercera motivación también es que en mis retos anuales yo siempre pretendo integrar a mi repertorio algún ciclo más. Y en este caso mi interés es desarrollar mejor mi sonido y mi técnica pianística, por lo que considero que tocar ciclos me ayuda a comprender más la mentalidad del compositor, a la vez que ayuda a desarrollar mi propia resistencia y la resistencia de mi mente, porque estamos hablando de que aproximadamente tengo memorizado con los 14 valses y los 24 preludios unas 150 páginas, y que eso solamente es una de las partes de la interpretación, la memorización, pero por eso lo considero para mí un reto, por eso lo considero para el público general interesante, porque la música es bonita, y para el público académico interesante es porque van a ver otras cosas que el público general desconoce, como que toco de memoria, como que cómo es la resistencia del cuerpo para tocar tantas obras en un solo concierto, y que además no se haga monótono.
Justamente me imagino que usted se pasa más de las 8 horas del día tocando piano.
Mi intención desde hace aproximadamente desde el año 2009 ha sido, a propósito, reducir el tiempo de trabajo en el piano, físicamente el tiempo sentado al piano. ¿Y cómo he podido reducir ese tiempo de estudio? Primero, me ha tocado por mi cuenta investigar, mirar cómo memorizar fuera del piano, cómo aprender una obra fuera del piano y qué porcentaje de una obra se puede aprender fuera del instrumento. Aproximadamente yo considero que una vez uno tiene una técnica básica desarrollada, una obra se puede montar por fuera del piano casi hasta el 60%. ¿El 60% qué es? La memorización de la partitura sin el teclado. Sin embargo, siempre estamos en técnicas mentales imaginando que estamos tocando en el teclado, ¿sí? Entonces, esa es una parte pequeña, porque no me voy a extender en la respuesta, pero es uno de mis objetivos para conmigo y para con todos mis alumnos, incluidos los que no son alumnos de piano. ¿Por qué? Porque nos han inculcado siempre que debemos estudiar muchas horas para poder conseguir un objetivo. De hecho, se dice que alguien que ha trabajado durante 10.000 horas determinada ejercicio o determinado arte, se puede considerar ya profesional o artista en esa área. Y yo voy un poco en contra de eso. ¿Por qué? Porque resulta que lo más poderoso que tenemos los seres humanos es el cerebro, no los dedos, en mi caso, para el piano. Entonces, si yo aprendo una obra por fuera del piano, tengo varias ventajas entre esas. A los músicos les suele, algunos, les suele pasar que se equivocan y muchas veces se quedan en blanco. Algunos, no, un porcentaje pequeño, pero básicamente eso es porque solo han aprendido la obra ejecutando el teclado y entonces se equivocan y como que su mente no está repitiendo lo que toca, sino que su oído está tocando de oído. O sea, realmente el trabajo fuera del piano ayuda a que una obra se aprenda para toda la vida. Y yo ya no tengo, como si tengo una vez por semana de ejercicio para mantener mi cuerpo en forma para el piano, por el contrario, yo me puedo pasar 2 meses sin tocar el piano. De hecho, desde el 15 de diciembre hasta el final de enero no toqué el piano, hasta final de enero de 2016. Y todas estas cosas son a propósito, porque no soy partidario de tocar ya todos los días, cumplir un horario laboral. O sea, a mí eso no me motiva, no me motiva. Así como en muchas, es que eso se aplica incluso en mi vida personal y laboral. Yo cada vez pretendo hacer como yo quiero para que lo que haga pueda tener más éxito. Entonces, pues creo que es a veces fuerte para algunos, pero yo siento que así estoy más potente.
Lo que estamos aquí hablando con Leslie Berrío realmente creo yo que es ese sentir del músico, ese hacer del músico, que uno no lo conoce cuando va a verlos en concierto. Lo que él decía ahora, lo que se usa o lo que se dice es que toque, toque, toque sin parar para poder avanzar más. Y comparto en parte con usted, Leslie, que es la mente el instrumento más grande que tenemos para cualquier cosa que hagamos en la vida. Entonces, muy interesante esto, y sobre todo para aquellos que estén escuchando, músicos, papás, para pedagogos, que hay que buscar maneras de estudiar y de trabajar. Y bueno, aquí está la experiencia de Leslie Berrío en particular, que la quiso compartir con nosotros, y a mí me parece que eso es parte, pues, como de lo que cada músico va descubriendo. Músicos que descubren sus propios métodos de enseñanza, sus propios métodos de trabajo, de ensayo, ¿sí? Bueno, entonces yo me uno a la invitación de Leslie como alma musical y como emisora UN Radio, a esta invitación, pues, para sus conciertos del año, pero en especial por ahora para el de marzo 16 en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia.
A las 5:30 de la tarde.
5:30 de la tarde, para que no se les olvide. Y para abril 7 en la Universidad de Afin, ahí estaremos pendientes de anuncios que sí hagan, pues bueno. Yo quiero que hablemos un poco de cómo llegó este Leslie de hoy, que casi ya creo que tiene sus 31 años, 32. ¿Cuándo fue que usted fue tocado por la música por primera vez? ¿Cuándo fue esa experiencia en su vida?
Si hablamos de un momento mágico que haya hecho que yo cada día ame más tocar el piano, fue en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, cuando yo tenía unos 16 años más o menos, y fue tocando una danza eslava de Borjak con Teresita Gómez a cuatro manos. ¿Y por qué hablo de esta experiencia? No necesariamente con la gran pianista con quien tuve la oportunidad de interpretar esa danza, sino porque fue con ella que a mí me pasó una experiencia extrasensorial a través de la música. Y es que estábamos tocando la danza y hubo un momento en que yo me sentí feliz. Entonces yo ya no necesitaba tocar el piano, pero sabía que tenía que seguir tocando, y yo la miraba y me reía. Pero llegó a través de, como a la gente que a través de la meditación o la oración le llegan momentos de divinidad, pues a mí me llegó ese milagro, esa magia, ese don. Pero no digo el de tocar, sino el de descubrir que a través de la música también se puede uno iluminar en una interpretación con Teresita. Si hablamos de eso, si hablamos de cuando empecé a tocar el piano, fue más seriamente a los 10 años. Y al comienzo de tu pregunta, yo al inicio interpreté tu pregunta como cuando Leslie vio cómo quería hacer su vida musical.
También es.
Y yo recalco que entendí esto en la pregunta porque es algo que me interesa rescatar de tus palabras, Carmenza, y es que yo me preparé para ser el mejor desde pequeño. Yo vengo de una familia, como típicamente se dice, humilde, ¿sí? Y el piano hizo de mí una luz. Yo antes me sentía una sombra por la vida. Entonces, siempre tratando de ser el mejor, me sentía muy impotente en mi relación con el mundo, porque siempre estaba lleno de necesidades materiales y todo era como con demasiado esfuerzo, y yo me cansé y me aburrí de que las cosas fueran difíciles. La verdad, si lo saben interpretar, al menos lo que voy a decir ahora, pues yo creo que les puede ir mejor. Y es que a mí me gusta la facilidad funcional. A mí no me gusta más aprender todo de manera difícil, sino hacer lo difícil lo más fácil posible. Y entonces, ¿qué me di cuenta? Que yo, cuando estaba en Barcelona, yo volví de Barcelona en 2009, me fui a Buenos Aires, Argentina, y antes de irme a Buenos Aires, pues resulta que siempre había soñado con ir al exterior. Es casi lo que soñamos aquí muchos. Igual eso también es el síndrome de la conquista, según yo. Pero a veces hace falta salir del lugar de origen para valorar un poco más el contexto donde uno es. Así que, ¿qué fue lo que me pasó? Yo pasé de tener dos recitales, uno mal pagado y unos gratis al año, dos recitales quizás al año, durante toda mi vida, hasta los 24 años básicamente, hasta que hubo un momento, y eso, hubo un momento donde yo decidí que no quería más la música así, que yo no quería, si la música iba a ser tan difícil de llevar, y yo tenía que vender mi tiempo cada vez peor al mundo y al mercado. Pues yo iba a ver qué podía hacer, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Pues fue de alguna manera como una renuncia por un tiempo a los conciertos de música clásica, fue una renuncia a mis profesores, y yo estaba dispuesto literalmente a vivir en la calle, pero no iba a hacer más las cosas como desde los sueños de otra gente y desde las proyecciones y visiones de otra gente de lo bueno que me podía pasar a mí si yo hacía tal cosa, porque de alguna manera uno se encuentra más padres y madres por el mundo. Entonces uno tiene que ser, es más difícil ser alumno que ser maestro, por eso. ¿Y qué pasó entonces? Finalmente yo como renuncié a lo académico y renuncié a seguir esas ideas de que me de estudiar muchas horas, de aguantar hambre, de no sé, tonterías, porque nos han habituado que es que así es que se consigue el éxito, además. Entonces, pues yo lo que me planteé fue lo que le dije al comienzo de la entrevista. En Barcelona, les confieso cómo yo conseguí. Pasé de 2 conciertos al año, uno mal pagado y uno gratis, a dar 12 conciertos al año pagados, cuando decidí cambiar mi mentalidad. Y ojo, toda la vida yo he sido buen lector, pero eso es como mucha gente que lee libros sagrados y no cambia. Hay un momento de acción donde ya no hay más fórmulas de autoayuda ni nada. Y ese puede que sí sea una especie de trabajo duro, pero es psicológico y es de acciones concretas. ¿Yo qué fue lo que hice? Entré a internet, en un locutorio en Barcelona, miré cuántas programaciones habían, usé mi condición de extranjero para enviarles 4 programas de piano, no, perdón, 3 programas de piano, de repertorios diferentes, y decirles que estaba por 2 meses en la ciudad, que si tenían posibilidad de programar este concierto mío. Y eran mentiras. Yo vivía en Barcelona, pero no me conocía ni Dios.
Claro.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo me prometí a mí mismo que no iba a tocar gratis más, para que me vieran y me aplaudieran. Eso no me importa, ¿sí? Cuando yo decidí eso y puse las condiciones, entonces la gente decía que sí. Y yo estaba predispuesto a ganar mínimo 100 euros. Y muchos recitales me pagaron 100, 150, 400, 500 y 600 euros. Y yo, entonces, a partir de ese momento, fui un nuevo Leslie. Y eso fue lo que entendí al inicio en tu pregunta. Cuando Leslie llegó a Leslie, ¿sí? Cuando encontró su visión personal del mundo, cuando sí se conectó con el mundo. Pues yo ahí me conecté cuando me di cuenta que lo que uno quiere sí se puede conseguir sin necesidad de ponerse a rezar, ni a ponerse velas, ni a ponerse a sufrir, porque uno se pone a sufrir y no hace nada. ¿Yo qué fue lo que me puse a hacer? Pues tanteé el momento, el mercado y las programaciones de piano que habían en Cataluña. Envié por correo electrónico, o sea, yo no hice más. Subí unos videos que ya tenía de hace tiempos y la vida empezó a ser diferente. A partir de ahí, yo me di cuenta que de pronto mis métodos no sé si los compartan los docentes de mi área artística, pero yo, por ejemplo, soy una persona que mi gran cualidad no es tocar el piano, sino es descubrir cada día mejores opciones de tocar el piano. Y por eso, por ejemplo, en este momento no tengo piano. Yo hace años vendí mi piano, y cuando les hablaba de cómo memorizar, de cómo hacer muchas cosas, realmente en este momento me podría comprar un piano de cola, pero tengo otras prioridades. Y para el nivel de conciertos que yo hago, mucha gente piensa y se imagina que yo por lo menos tengo un piano de cola en mi casa, porque a nivel nacional pues soy un artista con una trayectoria. Entonces yo no pretendo convertirme en una persona en contra de lo que ya nos han enseñado nuestros profesores, no. Pero sí, una de las cosas que a mí me hace esencial y que yo me siento artista es porque soy un buscador, pero un buscador de más opciones de aprender, más opciones de vivir y más opciones de que todo sea mejor. Aquí en Colombia hay una frase muy importante y muy popular y muy desacreditada: la vida fácil, las cosas fáciles. Yo enfoco todo mi enseñanza y mi aprendizaje a que no sea difícil y que lo que haya que trabajar sí se pueda trabajar y se pueda comprender. Entonces, a mí me gusta la vida fácil.
Entenderla desde ese parámetro y desde esa experiencia que él mismo está diciendo. Y creo que cada persona, Leslie, usted que lo estaba escuchando aquí, no lo quería interrumpir porque pienso que la reflexión es muy interesante, no solo para los músicos, para todas las personas. Para todas las personas es importante esa reflexión que usted está haciendo, pero más que todo que viene de su experiencia, que es muy respetable como, como usted mismo dijo, los métodos y la manera de ver el mundo y de asumir la profesión y el oficio y el ser artista. Hay muchos métodos y usted está luchando por el suyo y veo que lo está logrando y lo está llevando a cabo. Qué interesante que nos quede acá en los oyentes de UN Radio ese sentir que, mire, para mí es toda una sorpresa, ¿sí? Bueno, pongamos un poco de música. Que la gente conozca el toque de Leslie para seguir esta conversación, porque yo creo que hoy no la vamos a acabar. Yo quiero realmente, Leslie, que vuelva al próximo programa y sigamos esta conversación, porque mire que solo le he hecho una o dos preguntas y todo lo que nos ha llevado, se abrió su panorama y su mundo, usted ya lo abrió de una, ¿sí? Y yo quiero conversar más cosas con usted. Entonces, primero, si quiere volver la próxima semana y puede, hacemos el segundo programa.
Estaré encantado de compartir con la UN y con Carmenza.
Bueno, entonces, ¿qué tema le vamos a compartir a los oyentes interpretado por usted para que conozcan ese Leslie de hoy?
Bueno, los voy a invitar a que escuchen el vals número 3 de Chopin.
Entonces, con esta música interpretada por Leslie Berrío, joven pianista colombiano, que hoy ha tenido el gusto de compartir con nosotros y abrirnos su corazón y su mente, damos la despedida de este programa, invitándolos a que continúen en sintonía de UN Radio en los 100.4 FM, a que escuchen la entrevista también por www.unradio.unal.edu.co. Esta entrevista se emite los lunes a las 8 de la noche por el dial de la emisora 100.4 FM. Y a nuestros oyentes los invitamos. Ah, se me olvidaba decirles, agradezco el apoyo técnico de Jorge Benjumea en el máster. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización.
Alma musical.
El sentir del músico.